IR Ministerios presenta un programa lleno de contenido celestial. Conoce la clase de vida de Dios. Vive en la tierra como se vive en el cielo. Tendremos invitados especiales, mensajes doctrinales, mensajes con respecto a los últimos tiempos, escatología, pero sobre todo a disfrutar la clase de vida de Dios. Este nuevo programa llamado Aprendiendo a Vivir tiene como el objetivo darte a conocer una vida sobrenatural. Disfruta un mensaje del cielo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un programa más de Aprendiendo a Vivir, tu servidor Israel Rubalcaba, con el gusto de poder compartir contigo cosas grandes, maravillosas, realidades celestiales aquí en la tierra. El día de hoy quiero desarrollar un tema muy interesante, un tema básico para los creyentes, pero si tú me estás escuchando, creo que Dios quiere hacer algo con tu vida. Voy a hablar un poquito de salvación. La palabra salvación en griego viene de una palabra que se dice soso y significa sacarte de estrechez o depresión. La misma escritura dice que Dios se muestra a los hombres por medio de las cosas que Él ha creado, su inclinación, lo que hace. Tú puedes conocer a una persona a través de su obra. Hay gente que ha estudiado, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, viendo la Mona Lisa, sus inventos, sus obras. Pues Dios, puedes conocerlo, puedes saber su inclinación, su corazón, a través de su obra. Y toda la obra de Dios es preciosa. En la Biblia se ve cómo el hombre, por decisiones propias, ha entrado a situaciones en contra, estrechas, de fracaso, presiones económicas, financieras, de salud, pandemias. Y si tú lees la Biblia, Dios ha librado al hombre de todo ello. Los ha librado de pandemias, ha mantenido gente que lo ha buscado. Y vemos su inclinación, especialmente con el pueblo de Israel, que pese a que había estado sufriendo esclavitud en Egipto, Dios dio redención o rescate. Esa palabra redención o rescate es muy interesante. Es algo que vamos a estar tratando en otros programas. Pero tú me vas a decir, a ver, pero ¿cuánto cuesta la salvación? ¿O qué es lo que costó? La Biblia habla de una salvación definitiva del hombre, de quitarte depresión de todos los aspectos, especialmente del pecado. El pecado era una presión. El pecado, la introducción de la muerte a través del pecado, hizo que hasta la tierra se estrechara de los polos, que cambiara el ambiente, el ecosistema. Y pues tenemos ahora estaciones del año, cosas que no había en el principio de la creación. Pero todo esto fue por consecuencia de la decisión del hombre al pecar. Y dice que con el pecado de un hombre entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, Dios desde un principio, desde la caída del hombre, le habló de una redención, de un plan, de una liberación de esa condición en la cual entró el hombre. Porque no nada más sufrió el hombre, toda la creación lo sufrió. Quiero que sepas que antes del pecado no había muerte en la tierra. Todo era eternidad. Pero con esa decisión el hombre lo primero que experimentó fue muerte, ausencia de Dios, el alejarse de Dios. Pero Dios en su plan perfecto anunció restauración, anunció salvación. Y vemos a través de la historia bíblica cómo Dios ha librado a hombres, los ha rescatado de situaciones tremendas. En el libro de Daniel se habla de tres judíos jóvenes que no se arrodillaron ante una imagen perversa de Nabucodonosor. Ellos se mantuvieron firmes, confiados en la palabra, aunque fueron arrojados a un horno de fuego, la Escritura dice que fueron librados de ese fuego por Dios. Sí. Y si tú sigues leyendo la Biblia, se habla de liberaciones, de rescates, de inclinaciones divinas a favor del hombre. Pues en el plan perfecto, Dios iba a salvar a la humanidad y a la creación de una vez y para siempre. Y esto es a través de una ofrenda, a través de un sacrificio. A los que nos escuchan, a veces tienes el concepto de que sacrificio significa dolor, y no es cierto. La palabra sacrificio es una ofrenda, es ofrendar. Sacrificar significa yo te traigo una ofrenda, una dádiva, un regalo, un principio de honor. Pues Jesucristo tomó tu lugar, mi lugar, y se ofreció. Se ofreció a recibir el castigo que te corresponde a ti y me corresponde a mí. Todo lo sufrió. Dice la Escritura en Isaías 53, dice que fue un hombre experimentado en dolor. Toda clase de dolor lo sufrió Jesús. Toda clase de dolor físico y mental lo sufrió. ¿Para qué? Para que tú ya fueras libre de cualquier sufrimiento. A esto se le llama salvación. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, cuando lo iban a sacar de Egipto, ordenó Dios a Moisés que por familia se reunieran y tomaran un cordero sin mancha, que lo prepararan, derramaran su sangre y lo asaran y comieran su carne. Con la sangre tenían que marcar los dinteles de la puerta. ¿Y sabes por qué? Porque en la Biblia está establecido que la redención es a través de sangre. La remisión de los pecados sin sangre no se hacía remisión por los pecados. Es más, si tú te gustaría escribir un poquito, en Génesis 3:21, después de que el hombre pecó y trató de cubrir su desnudez con hojas, fue insuficiente. Dios tuvo que matar animales inocentes para hacer una vestidura de pieles y cubrir la desnudez del hombre. Un inocente muriendo por un pecador. Desde ese momento se establecía cuál iba a ser la forma en que Jesucristo nos iba a redimir a ti y a mí. A partir de ahí, Dios les enseñó que la sangre era importante. ¿Por qué? En el libro de Levíticos 17:11 se explica que la vida de la persona o la vida de la carne está en la sangre. Por lo tanto, la sangre tiene un principio tremendo porque describe la vida de una persona. Otro ejemplo, cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le reclamó acerca de Abel y le dijo, la sangre de tu hermano clama desde el centro de la tierra. Sí, la sangre hablaba. En el libro de Hechos, capítulo 13, también dice que la sangre de Jesús habla mejores cosas que la sangre de Abel. Es tan importante esto porque la Escritura establece que la paga del pecado es muerte. La liberación por el pecado es a través de muerte, a través del derramamiento de sangre. Los judíos no han entendido este principio porque ellos esperan un Mesías violento, un liberador, y no entendieron que de donde Jesucristo quería liberarlos era de la condición caída del hombre a través del pecado. Claro, Jesucristo va a regresar ahora sin relación con el pecado, con espada, con violencia, a deshacer las obras del enemigo y todos los creyentes juntamente con él, en caballos, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Pero sigo hablando acerca de la salvación. Dios en su plan estableció la salvación de forma gratuita. Tuvo un costo, pero no para ti ni para mí, sino costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Quiero que sepas qué tan importante eres tú en la vida de Dios, que no escatimó entregar a su propio Hijo. Por lo tanto, tú que me estás escuchando, el valor que Dios te da a ti es el mismo valor que le da a Jesucristo. Eres tan importante para Dios que en su plan perfecto ya había estado preparado el cordero que iba a ser entregado para librarte de esa condición de estrechez, de pecado. Y esto es a través de Jesucristo. Es tan importante que sepas que la salvación no nada más se refiere al hecho de que tú ya no vayas a ir al infierno, porque todo aquel que aceptó esta salvación tiene garantizado el cielo, ¿sí? Sino que la salvación quiere ir a cada área de tu vida. Tú requieres salvación en tus finanzas, requieres salvación en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, quitar de esa estrechez que el enemigo y el pecado habían hecho en áreas de tu ser, desde tus pensamientos. Hay gente que tiene pensamientos muy estrechos, gente que tiene miedo, que se siente indigno, etcétera. Todo eso requiere salvación. Y esa salvación es gratuita, ya es un hecho, se te está entregando. Pero requiere que tú la tomes. La Biblia dice que por gracia soy salvo, pero el medio es fe, creer en las palabras de ese regalo. Y a esto es a lo que yo me estoy refiriendo para contigo. Este es un tema que de los básicos, porque para aprender a vivir la clase de vida de Dios, primero tienes que aceptar la salvación que es por medio de Jesús. Hay gente que de repente me dice, oiga, ¿la salvación se pierde? Yo le digo, no, es un regalo. Hay gente que no acepta el regalo, se desecha ese regalo. Y si uno se porta mal, no se pierde la salvación, porque la salvación no viene como premio, no es ningún premio. La salvación es un regalo. ¿Me explico? A veces piensan que si la conducta del hombre es lo que hace que se pierda la salvación. No, la conducta del hombre no. Una persona es salva. Hay gente que me dice, pues qué fácil, yo recibo a Jesús y me pongo a pecar. No, porque parte del plan de salvación es precisamente limpiar todo tu ser. La salvación va a ir invadiendo tus emociones, tus pensamientos, su amor, su gracia, y va a ir produciendo cambios sin que tú te sientas forzado a hacerlos. ¿Me explico? ¿A qué voy? El día que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, Jesús entra a tu corazón. Toda la divinidad entra en tu corazón y la divinidad completa empieza a generar su propia identidad. Es por eso que al principio, por un tiempo, pues sí, todavía verás a las personas que acaban de recibir a Jesús cometiendo situaciones de la carne, etcétera, pero a medida que van conociendo esa salvación en la cual ya fueron introducidos, la conducta es una consecuencia de la gracia de Dios. ¿Me explico? Por tanto, la salvación no se obtiene por conducta, sino que la conducta cambia porque tú aceptaste la salvación. Y esto va generando cambios. La salvación no se pierde, es un regalo. Y si es un regalo sin que se te tomaran en cuenta tus obras, así permanece como un regalo. Como el papá que su hijo le trajo las malas calificaciones, pero es el cumpleaños del hijo. Pues no importa que haya tenido malas calificaciones, es tiempo de festejar el cumpleaños de su hijo. Pues mi padre es tan generoso, tan amoroso, que Él no tomó en cuenta tu conducta, tus pecados, ni lo que hayas hecho, ni lo que vayas a hacer, que Él ya lo sabe. Él solamente quiere que tú aceptes su regalo de salvación. Es la única manera en que tú vas a obtener libertad de cualquier manifestación de esclavitud de parte del diablo, de parte del mundo. ¿Qué más te puedo hablar de la salvación? La salvación está establecida en el principio de amor de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te hablaba de salvación en tus pensamientos, y hay gente que está muy limitada en sus pensamientos por sus experiencias, por la información que ha tenido. Y cuando tú vienes a la palabra y empiezas a conocer la salvación, tu mente se está desarrollando, está cambiando su manera de pensar y tus pensamientos van a ir más allá. ¿Por qué? Porque Dios, en su amor derramado en tu corazón, ahí lleva un potencial grande de amor, de misericordia, de cambios en tu vida. Por lo tanto, la Escritura dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es tuyo, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Las religiones establecen el hombre haciendo cosas para Dios o para buscar el favor de Dios. De ahí viene el término religión, del latín religare, que es el hombre alcanzando a Dios. Salvación es Dios alcanzando al hombre. Por eso no te extrañe ver gente que en otro tiempo, en otra vida, vivían una vida displicente, una vida llena de vicios, y ahora los ves hablando del amor de Dios, hablando, cambiando su actitud, sus decisiones, y siendo motores de amor y de bendición para mucha gente. Porque la salvación, escúchame, es la manifestación del amor de una persona llamada Jesús. Él, nadie le quitó su vida. Él decidió entregar su vida por ti. Él decidió derramar toda su sangre, toda su vida, porque te ha valorado. En Escritura, hay una Escritura muy interesante en el libro de Hebreos, capítulo 12. Te lo voy a leer porque creo que vas hasta llorar. En el capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate lo que dice: menospreció el oprobio, sufrió la cruz, pero estaba gozoso en padecer eso. Tú dirás: no, pues esa es una persona masoquista. No, el gozo que estaba puesto delante de Jesús eras tú y era yo. Él, aunque iba a sufrir grandes cosas, tremendos dolores, Él te estaba viendo a ti y te estaba viendo a mí, me estaba viendo a mí. Y decía: si esto es lo que se requiere para que Israel Rubalcaba disfrute conmigo una eternidad en comunión, vale la pena. Por eso, el gozo que fue puesto delante de Jesús eras tú y soy yo. Él te ama tanto que por eso entregó su vida por ti. Vuelvo a decirte, no importa cuál haya sido tu condición anterior o lo que estés haciendo. A lo mejor tú ahorita estás tramando explotar una bomba no sé dónde. Jesús derramó su sangre y sufrió el oprobio porque su gozo eres tú, el tenerte cerca. ¿Me explico? Hay gente que yo no sé por qué tiene tanto coraje con Dios. Y básicamente, igual que en las relaciones interpersonales, por malas interpretaciones, por mala comunicación, no han entendido que Dios es perfecto en su amor y que Él no quiere nada malo. Déjate leer una escritura al respecto. En el libro de Santiago, dice así, capítulo 1, versículo 16 y 17, dice: amados hermanos míos, no sean engañados. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El otro día una persona me dijo: es que Dios se vale de todo. Y me lo hizo denotar, dice: es que Dios permitió que esa persona muriera para que la gente escuchara el mensaje. Cuando yo escuché eso, haz de cuenta que yo me enardecí de coraje, como si estuvieran hablando de alguien tan boca flojas sin conocerlo. Estaban difamando a Dios, haciendo que Dios permitía que uno muriera. Eso lo permitió con Jesús. Sí, me estoy explicando. Dios no necesita que otra persona muera para que otro sea salvo. Hay que quitarse de la mente conceptos de Dios errados o transmitidos por la religión o la tradición. En esta escritura dice que no seas engañado. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En cambio, todo lo que roba, mata y destruye es operación satánica. Así dice el Evangelio de Juan 10:10. Por lo tanto, yo te invito a que tú conozcas al autor de la salvación a través del Evangelio y verás que toda inclinación del corazón de Dios es para bien. Él no es bueno en tiempos, Él es bueno eternamente. Y esas son las convicciones que debe de haber en ti con respecto a Dios. Tienes un Padre que te ama, un Padre que no escatimó nada. Todo te lo entregó a través de su Hijo Jesucristo, y que tienes ese derecho de disfrutar la clase de vida de Él, de disfrutar su presencia, disfrutar todo su poder financiero y toda su salud por regalo a través de la fe. Esto es algo que yo te invito a que tú te desarrolles. Jamás vas a escuchar de mí un principio religioso. Aprendiendo a vivir no tiene nada que ver con religión o con estatutos, dogmas de fe, nada de eso. Aprendiendo a vivir es conociendo al Padre, vive su clase de vida. Conociendo a mi Padre, tú vas a experimentar cosas sorprendentes, sobrenaturales, llenas de amor, llenas de misericordia. La salvación es un regalo que está constante. Jesucristo lo estableció hace más de 2000 años. Hizo todo lo que se requería para que tú pudieras disfrutar de esta salvación y de la comunión con Dios. Él es el cordero o el animal que tomó tu lugar para sufrir y ser quemado y derramar su sangre para que tú fueras librado. Así como el pueblo de Israel fue librado con sangre de los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte pasaba de largo al ver la sangre, pues ahora esa sangre que Jesucristo la simbolizó, la describió el día de la Santa Cena, cuando levantó el vino, dijo: este vino representa mi sangre, la sangre del pacto fresco que es derramada por ustedes para remisión de todo pecado. Tú no necesitas hacer obras para ser salvo. No necesitas, escúchame, no estoy diciendo que te portes mal, pero no necesitas portarte bien para ser salvo. El portarte bien va a ser consecuencia de la salvación. ¿Me explico? Y eso es lo que yo quiero que tú comprendas, que la salvación es completamente gratuita. Él mismo va a producir su clase de vida en ti el día que tú lo aceptes. Ahora me preguntas, ¿cómo puedo aceptar a Jesús? El libro de Romanos, capítulo 10, te dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, sí, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Así que en estos momentos, donde si tú estás escuchándome, cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, el día de hoy escuché de ti. Te entrego mi vida y mi corazón y acepto el regalo de salvación. Creo que tú moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Jesús de Nazaret, te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú lo hiciste, si tú lo confesaste y lo aceptaste de todo tu corazón, no dudes. La presencia de Dios entró en tu interior. Ahora lo que Él quiere hacer es enseñarte y caminar contigo. Busca una Biblia y empieza a leer uno de los evangelios. No quieras leer la Biblia como cualquier libro. Recuerda que la Biblia no es un libro, sino es un conjunto de libros. Empieza a leer el evangelio de Mateo y empieza a conocer de salvación. De mi parte, Israel Rubalcaba te bendice. Gracias por habernos escuchado en este podcast. Y declaro tu bendición. Al final va a venir toda la información de contacto. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna petición de oración, con todo gusto te vamos a atender. ¿Qué más quisiera? Encontrarnos un día y que tú digas: escuché ese podcast, acepté a Jesús y Jesús cambió mi vida. Te amo, te bendigo y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.